Well, we start the opening conference by Professor Maria del Carme Llasat Potilla. She's Professor of Physics and the Atmosphere of the University of Barcelona, and also member of the Advisory Council of the Sustainable Development of Catalonia. And also, I introduce the Professor Ben Listron, tutor of ETC, that moderate the session. Thank you.
Okay, thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. In spite that I will start only in English, I will follow. My presentation will be mainly it's written in Catalan, and I will present in Spanish because there are a lot of people from other countries that also speak Spanish. And moltes gràcies per convidar-me, i per mi és un honor, i a més és una possibilitat d'anar engrandint les aliances, no?, que parlàvem. Jo vinc del món de la física i estic com a consellera al CATS, i el poder estar participant aquí i veure unes altres perspectives i la importància que ja coneixem a la salut, doncs per mi és tot un honor. Doncs farem aquesta presentació, i el que jo volia primer és situar-nos en context. Situar-nos en context, i el context tenim que anar molt enrere. Tenim que anar a l'any 1972, quan es fa el primer informe, l'informe Meadows, sobre els límits del creixement. Important, va ser una dona, la doctora Meadows de l'MIT, qui ho va fer, perquè de vegades això també s'oblida, veurem després que hi ha nosaltres, i aquest informe ja comença a avisar de com està la situació, és a dir, que els recursos del planeta són limitats i no podem créixer fins a l'infinit. Han passat 45 anys, i han passat 40 des de que l'any 1979 la Conferència Mundial sobre el Clima de l'Organització Meteorològica Mundial decideix... Paso castellano, perdonad, es que he dicho que hablaba en castellano. Paso castellano, en el año 1979 la Conferencia Mundial sobre el Clima, ahora ya os traducirán bien, es que había dicho que hablaba castellano. Creo. La Conferencia Mundial sobre el Clima se crea, y se empezarán posteriormente ya a realizar lo que serán los informes del cambio climático, ¿no? Desde entonces se inicia este programa mundial en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Consejo Internacional para la Ciencia. Después de estos 40 años, en el año 1987 se introduce por primera vez el término desarrollo sostenible. Lo introduce la doctora Gro Harlem Brundtland y define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Es la primera vez, prácticamente se queda en determinados entornos el informe este, pues el Club de Roma está detrás un poco también de la persecución de todos estos informes, y vamos avanzando porque ya se ha avisado, y llegamos pues a ya una preocupación general en la cual hoy en día y ya entonces se empieza a hablar de que no solamente tenemos un límite de los recursos, sino que además tenemos que tener en cuenta la afectación medioambiental, la pobreza y la desigualdad, el crecimiento y el cambio climático. Es decir, es un problema multifactorial en el cual todos los factores, de todas formas, están relacionados entre sí, como vamos a ver a continuación. En 1988 se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es el IPCC, que es el que nos va a hablar después del problema del cambio climático. Comentar que cuando se hace la primera reunión del IPCC, los primeros estudios, y luego es la primera COP vinculadas con el IPCC, hay algún país que dice: yo no creo en el cambio climático, no sé qué estoy haciendo aquí en esta reunión porque eso no existe. Bueno, desde entonces hasta ahora las cosas han ido cambiando, y la preocupación inicial del IPCC, que era estrictamente climática, no era social, no era ambiental, va cambiando con el tiempo. De hecho, en el año 1991 tenemos el informe sobre cuidado de la tierra, estrategia para un futuro de vida, con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación del planeta y sus personas. Tenemos, ya se utiliza más genéricamente la palabra desarrollo de la tierra, es el informe Cuidar la Tierra, y entraríamos ya en el contexto de las conferencias que se van a hacer sobre sostenibilidad, que no van a ser exactamente las mismas que las del IPCC. Son diferentes, aunque están vinculadas, ¿no? La preocupación ya está entonces muy activa, no trasciende tanto a la sociedad, sino que está más en medios como puede ser las agendas internacionales de los gobiernos o incluso la agenda científica europea. Como saben, en Europa tenemos los programas de investigación de la Comisión Europea y en el quinto programa marco de política y actuación de medio ambiente y desarrollo, la Unión Europea, o la Comisión en este caso, ya da como punto importante, como punto clave, el desarrollo sostenible. Claro, la pregunta en aquel momento, ya han pasado desde el primero, desde el 72 hasta el 2000, pues han pasado ya 28 años y sigue estando la misma pregunta sobre la mesa. ¿Es realmente posible satisfacer las necesidades del mundo en materia de alimentos, salud, vivienda? ¿Qué va a pasar con la diversidad biológica? Cada día hay una pérdida de biodiversidad. En este momento está más en boga lo que sería la ecología. No la ecología integral, en aquel momento la ecología está muy vinculada más al tema de la vida animal y vegetal. Diríamos, no está todavía integrado todo y, por tanto, aquí sí que hablamos por un lado de biodiversidad, por otro lado vamos a hablar un poco del tema de la justicia. En 1992 y después ya en 2002 tenemos las famosas cimas, los encuentros mundiales de la Tierra, en la cual se establecen los convenios marcos de Naciones Unidas sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Y en el año 2002 se acumula un nuevo término. Ese nuevo término ahora es el que está de moda, porque la palabra desarrollo sostenible, el problema es que se ha utilizado desde el año 72, pero bueno, en algunos entornos parece ser que el término ha sido un poco, la gente está cansada, no, igual que el término cambio climático, y se tienen que buscar. Entonces, el término justicia climática en aquel momento se acuña en el año 2002 y está referido sobre todo a aquellas comunidades que dependen de recursos naturales para su mantenimiento y de culturas que tienen derecho a ser propietarias de esos recursos y manejarlos de una forma sostenible. Por tanto, nace sobre todo pensando en comunidades indígenas, en comunidades de Hispanoamérica, de África, pero actualmente el término justicia climática ya se está llevando a nuestro territorio y de hecho se están construyendo mapas de justicia climática aquí en Cataluña. Bueno, ¿qué está pasando? Pese a toda esta preocupación que hay desde el año 1972, estamos en una sociedad caracterizada por la intensificación de los ritmos de vida y del trabajo, en contraste con el ritmo de la naturaleza. Eso será muy importante, y en contraste con la evolución biológica. Se habla a veces de la palabra rapidación. Bueno, es un término nuevo, se utiliza en algunos contextos, y de lo que nos está hablando es de esta rapidez, de este deterioro del mundo y de la calidad de vida, un consumo exacerbado y una sobreexplotación de recursos. Por tanto, parece que frente a todo lo que se dijo en el año 72, todavía no estamos avanzando. Aquí tendríamos unas imágenes, la imagen que tienen a su izquierda sería una imagen del Himalaya. Esos son desechos de los excursionistas que suben al Everest, ¿de acuerdo? Por tanto, son acumulaciones que tienen que dejar en los diferentes campamentos porque no las pueden arrastrar con ellos. Y lo otro sería la evolución del mar Aral debido a la sobreexplotación de todos los recursos y la sobreexplotación hídrica. ¿Qué otra situación tenemos? Pues la contaminación sigue en aumento, aunque sí que hay que ser optimistas en cierto modo, porque se está controlando mucho en las ciudades esa disminución. Sabemos que el problema del cambio climático respecto a la salud no es el más importante, las olas de calor, que será el segundo más importante, igual que los riesgos naturales, sino que el primero es la propia contaminación que va a generar ese cambio climático, el que tenemos, ¿no? Y aquí tendríamos un ejemplo, pues esto es Barcelona. Bueno, pues una situación en la cual se ve perfectamente toda la capa atrapada de contaminantes. Estamos, por tanto, en una situación caracterizada por una fuerte contaminación, por una cultura del rechazo. Por tanto, aquí ya entramos en temas que pueden ser naturales, pero también son sobre todo son socioeconómicos, en los cuales se plantean nuevos caminos como un modelo circular de producción, recursos para todos y para las generaciones futuras, limitación de recursos no renovables, moderación de consumo. Todo esto va a ser la base de lo que va a constituir los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué tenemos además? Pues tenemos que, debido a la situación, pues al aumento de población, al aumento de injusticias o al cambio climático, nos podemos encontrar con que el problema es que el cambio climático y ambiental, a quien más va a afectar, va a ser a las poblaciones, a las comunidades y a los individuos más pobres, con menos capacidad de respuesta, con menos capacidad de resiliencia, ¿no? Y esto ya lo dice el propio IPCC en el quinto informe. En este caso, pues nos habla de todas las epidemias que se desarrollan, pues como consecuencia, por ejemplo, en este caso, en muchas ocasiones son de inundaciones, las cóleras, etcétera. También tenemos situaciones caracterizadas por un aumento del impacto de los riesgos naturales, inundaciones, incendios, tormentas de polvo, tormentas a escala mundial, que no quiere decir que sea igual en todos los países, eso va a ser diferente, ¿no? Y tenemos, evidentemente, el aumento de temperatura o situaciones como esta, en las cuales se ve aquí ya una población, por ejemplo, en este caso, que ha tenido que trasladarse porque el terreno sobre el cual estaba edificada ha desaparecido en el mar. Por tanto, eso ha implicado que toda la comunidad que vivía en esta población ha tenido que trasladarse tierra adentro, ¿no? Entonces, esos son efectos. Aquí tenemos más cerca otro. Lo que vemos es la evolución de dos glaciares, uno en los Alpes, y aquí tendríamos la evolución del glaciar de la Maladeta, como está en la actualidad, bueno, en la actualidad o en el año 2007, en la actualidad está mucho menos. ¿Qué impactos van a tener? Bueno, pues aparte de la subida del nivel del mar, ya hemos comentado, aquí va a afectar también a los recursos hídricos y a la biodiversidad. Por tanto, está todo interrelacionado. Perdón, un momento, que me he pasado ahora. Se trata, por tanto, de un problema global en el cual ya hemos dicho que los peores impactos van a ser sobre los más pobres. ¿Por qué motivo? Por dos motivos. Uno de ellos es porque realmente el cambio climático, donde va a afectar más, va a ser, por ejemplo, al este de Asia, va a ser parte de África. Evidentemente está todo el norte, obviamente Groenlandia y toda esta parte, pero afecta a países que ya de por sí pues tienen dificultades de supervivencia, muchas comunidades, pero además tienen menos capacidad de adaptación, que va a ser fundamental esta palabra, cuando hablamos qué capacidad tenemos de enfrentarnos ante esta problemática. Bueno, en este contexto, en el año 2015 se celebra la COP21, será la famosa COP de París. Y en esta COP de París ya se acuerda el compromiso de no superar los 2 grados Celsius a finales de siglo. ¿Por qué motivo? Porque se encuentra que es un umbral de temperatura a partir del cual las comunidades naturales se verán severamente afectadas, ¿no? Y consecuentemente también la comunidad en los aspectos económicos. En el 2015 es un acuerdo muy positivo porque lo firman 195 países, pese a lo débil que sea, pero es la primera vez. En el 2016 se firma otro que es muy poco conocido, que es este acuerdo de Kigali, porque se encuentran que hay otros gases que están aumentando el cambio climático, que son los que sustituyen aquellos famosos clorofluorocarbonados, que se llamaban, que eran los del agujero de ozono. El agujero de ozono no tiene nada que ver, pero los gases que los están sustituyendo están aumentando el cambio climático y hay un acuerdo que decide eliminarlos. Por tanto, la sociedad empieza a responder. Bueno, en el 2016, los años posteriores, se sigue trabajando con los acuerdos de París, pero ¿qué problema hay? El problema que hay es que el propio IPCC se da cuenta que no estamos a tiempo. Como ha dicho antes el delegado de la Universidad de Gerona por la Sostenibilidad, es una situación urgente y el propio IPCC hace un estudio que se presenta a finales del año pasado en el cual lo que nos indica es que o tomamos medidas urgentemente ahora o queda clarísimo que se van a superar esos 2 grados. Y esos 2 grados, pensemos que si ahora nosotros estamos en 1 grado más o menos y tenemos ya este aumento de olas de calor, por ejemplo, que es lo que vivimos más, o de noches tropicales, que es lo que estamos viviendo, eso será mucho peor. En ese contexto se elabora la agenda del año, de los objetivos del desarrollo sostenible, de la que se va a hablar más extensamente hoy. La aprueban 193 jefes de Estado y de Gobierno en el año 2015 y entra en vigor el 1 de enero del año 2016. Hay 17 objetivos del desarrollo sostenible y en realidad podríamos tener aquí, pues por el entorno, objetivos claramente vinculados con salud y bienestar. En este aquí, por ejemplo, es un objetivo vinculado a uno de los riesgos más importante, que es el aumento de olas de calor debido al cambio climático y ambiental. Tenemos otros objetivos que están muy interrelacionados, en realidad todos están interrelacionados, pero aquí tendríamos, por ejemplo, la imagen pues, de migraciones, en este caso sea en Nairobi, a consecuencia de unas inundaciones, que en principio se prevé que aumentarán, muy vinculado con lo que sería el objetivo 10 de reducción de desigualdades, el objetivo de acción climática vinculado con riesgos naturales. O tendríamos objetivos como el de la igualdad de género y educación de calidad, que en realidad estarían en la base de todos los otros objetivos. Por tanto, no es que sean paralelos o que sean independientes entre sí, son fundamentales trabajar con todos en colaboración. Obviamente tendríamos el primero de todos, que sería la erradicación de la pobreza, el segundo, hambre cero, el tercero, el agua para todos, ¿no? Pues estos objetivos hoy en día lo que se ve es que han de estar interrelacionados, todo el esfuerzo que lleve a cabo. ¿Y cómo se lleva a cabo a nivel de gobernanza? A nivel de gobernanza vamos a basarnos en que hay un sentido de urgencia, tienen que tener un potencial transformador, no se pueden quedar solamente en palabras, tenemos muchísimos documentos escritos, pero hace falta actuar, han de tener un carácter global y universal, un carácter integrado e indivisible y, sobre todo, ha de equilibrar 3 componentes, la económica, la social y la ambiental, que es esta interrelación de la que yo he hablado. Esto sería la hoja de ruta en la cual se van a basar, o las condiciones, por así decirlo, más que la hoja de ruta en la cual se han de basar, pero también tiene en cuenta lo que llaman las 5 P's. Las 5 P's estarían relacionadas con las personas, todos los derechos de las personas, la prosperidad, el planeta, es decir, el cuidado del planeta, la paz internacional, mundial, local, en general, y la colaboración, lo que llaman el partnership. Entonces, son las 5 P's de los objetivos del desarrollo sostenible. Con las condiciones anteriores y estas 5 P's, lo que se hace es elaborar esta perspectiva internacional según la cual los países han de presentar sus propuestas. En esas propuestas se han de ir revisando y se presentan al Fórum Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se celebra cada año en Nueva York. Aquí nosotros, la persona que está, Cristina Gallac, es la representante de España y es una persona que estuvo también en el Consejo del Desarrollo Sostenible de la Generalitat. A nivel europeo, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, hay que quedar y dejar constancia que Europa siempre ha liderado el tema de la preocupación sobre el cambio climático, pese a todas las críticas que pueda haber, pero Europa ha sido quien ha ido llevando la preocupación aparte. En aspectos de sostenibilidad, en este momento ya hay también una influencia muy importante también de algunos países latinoamericanos, que será, y ahora empieza a emerger lo que sería China en este momento, en ese ambiente. Dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Europa, lo que se habla es de una plataforma multiactor de altos niveles, se crean documentos de reflexión, se hace una batería de indicadores para hacer el seguimiento y se crea lo que llamaremos el Premio Europeo del Desarrollo Sostenible. El único problema que diríamos vamos a tener es que como cuando se crea toda esta estrategia, pues llevarla a cabo implica tiempo. Por tanto, estábamos en el año 2016 cuando o 2015 cuando se firman los acuerdos de los ODS y actualmente estamos en el año 2019 cuando en algunos lugares empieza a llevarse a una gobernanza más generalizada, veremos el tema de las alianzas. En España, ¿cómo funciona? Pues dentro de todo, en España tenemos el marco de gobernanza con un grupo que se llama Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, que está representado en todos los niveles de gobierno, la alta comisionada, que ya hemos hablado de ella, la designación de un ministerio, en este caso será el de la transición energética, y la creación de un Consejo del Desarrollo Sostenible. Más o menos va a ser muy parecido en las diferentes comunidades autónomas. Hay que, teóricamente, rendir cuentas y hacer un seguimiento, por tanto, se crean los indicadores oficiales que se intenta evidentemente que sean los mismos o parte de los que se han planteado a nivel europeo, una comisión mixta entre el Congreso y el Senado y una plataforma dentro del propio Parlamento para tratar estos temas. La estrategia tendrá tres dimensiones, las políticas domésticas, la política y acción exterior y la coherencia de políticas. Si venimos ya a Cataluña, en Cataluña en el año 2015 cuando se firman, se plantea que el Consejo Asesor del Desarrollo Sostenible haga un estudio. Y entonces ese estudio se empieza a elaborar en el año 2015 y se aprueba en el año 2016. Posteriormente se va a ir llevando a los diferentes departamentos de la Generalitat. Aquí veremos, es muy pequeño la imagen, pero estaríamos en el año 2016 y se aprueba un acuerdo del gobierno de la Agenda 2030, un inicio de un plan nacional, hasta llegar donde estaríamos actualmente, que estaríamos aquí en el año 2019, en el cual ya hay una aprobación en el Parlamento de Cataluña y se empiezan a buscar lo que veremos que son las alianzas. Tenemos este documento de base, es decir, que este informe del CATS es el primero que se hace a nivel europeo, ¿vale? Y en él lo que se plantea es, primero, cuál es la situación de los objetivos del desarrollo sostenible a escala internacional, a escala europea, a escala del Estado español y, concretamente en Cataluña, cuáles son los retos más importantes. Con este informe que se va a llevar a presentar a los diferentes departamentos de la Generalitat, la cuestión queda en cómo se va a llevar a cabo la gobernanza. Comentar que el informe este fue hecho por los miembros del CATS, tanto el equipo técnico como los consejeros y más de 60 expertos para las diferentes temáticas, ¿no? Aquí hay personas del mundo de la salud que participaron en ese informe. El compromiso del gobierno, no hace falta leer todo, es simplemente un poco para centrarme en algunos apuntes. El compromiso del gobierno es que se lleva a todas las consellerías y en este momento hay más de 900 compromisos, ¿vale? Como 900 compromisos muy concretos que se quieren llevar a cabo tanto a Cataluña como hacia afuera también, ¿no? Que son compromisos vinculados a instrumentos normativos y de planificación y en los cuales ya se ha contado con procesos de participación pública. Bueno, hay todo un mecanismo desde que se anuncia el compromiso, hasta se indica dónde se va a llevar a cabo, cuál es el departamento responsable, cómo se vincula con el plan de gobierno, con los departamentos, cómo opina la población y cómo se va a seguir, ¿no? Hacer el seguimiento. ¿Cómo está distribuido este compromiso? Como hay 17 objetivos, se los han repartido entre las diferentes consellerías. Exactamente igual que sería a nivel estatal, que cada ministerio va a tener también algunos de ellos, aunque haya uno que es el que ha de coordinarlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la consellería que más objetivos tiene como responsable es territorio y sostenibilidad, que tendría, pues, tendría agua, tendría clima, tendría toda la parte forestal, tendríamos después agricultura, obviamente ramadería, pesca y alimentación, que es el que llevará todos los temas de océano y ecosistemas acuáticos, el departamento de salud en el objetivo 3, están distribuidos. Eso lo que quiere decir es que han tenido que crear una comisión interdepartamental para poder gestionarlo. El CATS tiene el soporte técnico y se crean grupos de trabajo para cada uno de los ODS. ¿Cuál es la situación? Pues actual, el Parlamento de Cataluña se compromete a integrarlo, a crear grupos de trabajo, a velar por el impulso y insta al Gobierno para acabar el Plan Nacional, evidentemente a tiempo para la implementación de la Agenda 2030, presentar un informe este segundo trimestre del año 2019 y rendir cuentas sobre lo que se está haciendo. Cabe decir que hay un problema, y el problema fundamental es la situación en la que podemos estar, en que cualquier plan de estos lo que necesita es recursos económicos importantes, y eso no siempre se dispone. Por tanto, hay muy buenas intenciones, pero está a la espera, muchas ocasiones, de disponer de el recurso necesario para poder llevarlo a cabo. Pero la intención del documento estaría. Aquí tendríamos un poco la situación. Hasta el año 2019 pues tendríamos el informe, pero a partir del 2019 ya tenemos toda la parte de auditoría ciudadana, la revisión, la nueva planificación, las aportaciones de los órganos consultivos para tener esta agenda, ¿no? Con respecto al compromiso de la sociedad civil, el 9 de julio de este año, es decir, la semana pasada, se valida el Plan Nacional de la Agenda 2030. Aquí tendríamos la fotografía sobre la validación por parte de los 13 departamentos, presidido aquí por el conseller de Territorio y Sostenibilidad y el conseller de Affairs Internacionales. Y con este acuerdo nacional, lo último con lo que voy a acabar, es que falta una cosa fundamental, bueno, incluye una cosa fundamental, que son las alianzas. Hemos dicho los objetivos son interconectados entre ellos. No podemos separar el clima de la salud, por ejemplo, está muy vinculado, ¿no? No podemos separarlo tampoco de los vectores y cambio de vectores que afectan a la salud debido a cambios en la biodiversidad. Y por tanto aquí lo que se establece es la necesidad de las alianzas. Es lo que he marcado aquí, Alianza Cataluña 2030. Y se han empezado a llevar a cabo reuniones. Concretamente se organizó ya un encuentro, como pone ya, en instituciones que fueron este año, en el 22 y 27 de mayo del año 2019, en el Hospital de San Pablo. Aquí se hizo la primera reunión para establecer alianzas, lo que llamaríamos Alianza Cataluña 2030, Encuentro de la Sociedad Civil, y había representantes, pues representantes del Consell de las Dones, representantes del Consell de la Juventud, representantes de Salud, representantes de Educación, y el objetivo final era cómo establecer las alianzas. Ya acabo con esto porque yo estuve en estas reuniones y mi gran preocupación fue que no debe entender la gente lo que quiere decir la palabra urgencia. Porque cuando acaba la reunión, uno de los representantes de uno de los consejos que había allá me dice: ¡ay, nos ha parecido muy interesante! El año que viene nos podemos volver a encontrar y podemos seguir hablando. Entonces, yo con esto con este comentario realmente quiero acabar, porque estamos hablando de que en el año 72 el informe Meadows alerta de los límites del crecimiento y en el año 2019 estamos haciendo reuniones en que la gente le parece muy bien y muy interesante y nos volvemos a ver. Por tanto, es una situación de emergencia y me hubiera gustado poner aquí una entrada de un hospital de emergencias para que la gente fuera más consciente, tanto climática como social. Los objetivos del desarrollo sostenible, es cierto que va a costar y cuesta introducirlos en las agendas, pero son fundamentales, constituyen la mejor hoja de ruta a escala mundial que hay en el momento. Es necesario el compromiso y voluntad de toda la sociedad y obviamente de los gobiernos para llevarlos a cabo. Pero es importante que la sociedad sea consciente de ellos porque es la sociedad la que debe exigir a sus gobernantes en los compromisos, ¿no? Y los medios. Por tanto, eso es muy importante. Y el otro día, en una conferencia del Club de Roma, usaron una palabra, bueno, fue muy interesante hablar de los problemas del mundo digital que en realidad no favorecen mucho el desarrollo sostenible en algunos aspectos. Y acabamos con una frase que era: máximo desarrollo sería el objetivo, pero ese máximo desarrollo tiene que implicar la mínima huella ecológica. Y yo diría, no la mínima huella ecológica en el sentido ecológico antiguo, sino utilizaría la palabra ecología integral. Es decir, hemos de llegar a un equilibrio entre el máximo desarrollo para la comunidad internacional, pero con la mínima huella en la ecología integral. Y con esto acabo y muchas gracias.
I have to press something. Okay. Thank you very much. I'm really happy to hear this presentation. And what you also say is that you have to coordinate all these 17 goals, which is very important, but very difficult. And also the emergency. I go back. 72 until now is all my clinical career or my professional career covers all these years, but I go back to the 60s with the Silent Spring of Carson, which was for me the start of this thinking. And today it's fascinating to see that this is an agenda, and many people are taking it seriously. Health is taking it seriously and working hard with it. What I miss in this presentation is, what do we do as ordinary people in reality? I take the example of two or three students who came here not flying. It's a long way. They came from the Netherlands. They came by train. And when they came to the city, they didn't take a taxi. They walked to the center, to the dormitory, which is a hard walk up hills. And they actually consider this. How do we get this into the agenda of everyday people? I come from Scandinavia, and it is a main discussion there right now. But how do we get this down to the people? You have the macro perspective. How do we get it down there?
I will answer you.
In whatever language?
No, I will answer you in Spanish, in order to facilitate to translators, because my English is not perfect and it will be better. It's possible, I will answer you. Ok, yo creo, la primera imagen que he mostrado era la de un estudiante precisamente de la universidad, al principio de todo en la introducción, donde trabajamos con los alumnos de la facultad, qué es lo que ellos podrían hacer para actuar en alguno de los objetivos del desarrollo sostenible. Por tanto, para mí, lo primero es que la gente conozca que existen estos objetivos y cómo pueden intervenir, tanto a nivel personal como a nivel de su profesión, ¿no? Mis estudiantes decían, a nivel personal, bueno, pues igualdad de género, ese salía siempre, espero que lo lleven a cabo. Pero bueno, había igualdad de género, uno de ellos. Luego, energía limpia, decían, mi investigación tiene que estar vinculada con herramientas que puedan mejorar el mundo, ¿no? Que tengan el menor impacto climático. Es decir, para mí la respuesta sería que esos objetivos los hemos de llevar a nuestra vida diaria. Y creo que, sobre todo, un mensaje para las jóvenes generaciones es que otra realidad y otra felicidad es posible. Dicho, es decir, una pregunta que yo me hago precisamente cuando veo que tengo personas que vienen a congresos también de Francia y han decidido venir en tren, ya no quieren coger el avión, como comentábamos, ¿no? Vienen en tren para dejar menor huella, ¿no? Evidentemente necesitamos conocimiento para saber qué es lo que vale la pena hacer y qué es lo que no vale la pena. Eso lo veo bien, ¿eh? Pero yo creo que la idea de llevar los objetivos del desarrollo sostenible, que para mí son principios básicos, o sea, principios fundamentales para la actuación, porque vinculan la justicia ambiental, social, climática, lo vinculan todo, es pensar que hemos de luchar por ellos y, por tanto, nuestro trabajo tiene que estar impregnado por estos objetivos y, sobre todo, que para ser felices no hace falta reproducir el modelo de desarrollo exagerado y exacerbado de consumo que nos ha llevado a nuestros días. Es decir, para ser felices no hace falta atravesar el mundo cada fin de semana. Yo creo que precisamente son la gente joven la que nos ha de ayudar a decir, bien, nos decís que el futuro de las nuevas generaciones va a ser peor, pero podemos crear un futuro diferente, en el cual los valores sean otros. Y yo creo que ese sería el mensaje.
Mm. I think that's a good message, and also the final part of it, saying that the next generation has to be involved. We have in Scandinavia Greta, who has become a symbol for this, and to see that a young person can mobilize as much as can be done is really interesting, and really actually biting the core of the story. But we all of us have to act. You have the wonderful position of a bird flying over the world with the macro perspective and the atmosphere, which is your work. But I saw that you also can bring it down to the people and down to the village. So thank you very much for that reply. I don't know if we are supposed to have a discussion or we have to. We don't have time, so we have to change now into the next round table. But thank you very much. Thank you.